Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hermosa tarde. Hoy sí podemos decir que estamos oficialmente en la primavera, porque estos días, la verdad, veníamos para atrás. Frío, bueno, ya hoy a la mañana hacía 8 grados, frío, ahora 17 grados, soleado, una tarde hermosa para compartir. Y bueno, la verdad, como siempre decimos, gracias por estar del otro lado en un nuevo programa de Construyendo Redes. Sabemos que está ahí del otro lado Raquel Antonio desde Buenos Aires, que nos están escuchando vía web, y es una de las formas de poder comunicarse y estar todos de un lado y del otro, ¿no? Y bueno, del otro lado está Pablito Aymar, como siempre, para hacer que todo salga perfecto. Si se quieren comunicar con nosotros, 2954-42-2456. Y si nos quieren mandar un mensajito, y sabemos que quienes están viendo en Facebook Nacional Santa Rosa en directo sabe que estoy rodeada de invitados, 2954-364053, por si nos quieren mandar un mensajito para también saludar a quienes me están acompañando. Instagram Nacional AM730, y también nos pueden seguir por las redes de la radio construyendoredes.rn y también en el Facebook. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando con el licenciado Misael Schaper-Berpoff sobre enfermedad de Alzheimer? Bueno, les quiero contar que en el día de mañana, miércoles, a las 14 horas, en el Recreo Mercantil, va a haber una jornada sobre enfermedad, hablemos en realidad de demencias tipo Alzheimer, que lo vamos a estar organizando entre el equipo de rehabilitación neurocognitiva del Hospital Lucio Molas, del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, también la directora de adultos, de personas mayores de la provincia, Silvia González, y también desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Facultad de La Pampa. Así que bueno, los esperamos y las esperamos a todas mañana, 14 horas, aquellos que quieran saber un poquito más sobre la temática, tanto para las personas que padecen la enfermedad como aquellas personas que brindan apoyo. Así que una temática súper importante, también va a estar dirigido a estudiantes de carreras de enfermería y afines a la temática de salud. Los invito, es mañana, 14 horas, la entrada es por la calle Pestalozzi. La entrada es libre y gratuita, y obviamente vamos a tratar de empezar puntuales porque es una temática bastante larga. Bueno, después vamos a estar contando otros días que se conmemoran el día de hoy como el Día del Bastón Verde, pero bueno, no quiero seguir retrasando porque quienes, como dije hace un ratito, nos están siguiendo por el Facebook saben que estoy con muchos invitados hoy. Muchos. Así que tengo acá a mi derecha a Joshua Ricardo, que ya lo presentamos, que él es jugador de golf. ¿Cómo andás, Joshua?
Hola, ¿todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien.
Bueno, me alegro. Y bueno, tengo a mi izquierda, tengo a Nicolás Segovia, también jugador de golf. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, Laura. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Por favor, gracias a ustedes por venir. Y bueno, y al lado de Joshua, que lo tenemos ahí un poquito de lado, lo tenemos al licenciado Gustavo Eider, que es kinesiólogo especialista en deporte adaptado. ¿Cómo andás, Gustavo?
Hola, Laura. Buenas tardes a todos y todas.
Bueno, buenas tardes. Así que bueno, gracias. La verdad que somos un montón y me encanta. Saben que me encanta que haya mucha visita. Joshua, yo soy así. Me encanta, sí, que estemos todos, sí, acá. Bueno, Joshua, sabemos que saliste en todos los medios. La foto que subimos es de una foto que salió publicada en La Arena hace un tiempito, no tanto, que ahora vos nos vas a contar. Y bueno, ahí contaba la noticia, como bien decía La Arena, el santarroseño Joshua Ricardo nuevamente cumplió un excelente desempeño a nivel nacional. Fuiste segundo en el torneo nacional de golf adaptado y también esto otorgó puntos para el ranking mundial. Yo no sé mucho de golf, así que bueno, me encantaría que vos me cuentes, bueno, primero, ¿cuándo empezaste a jugar golf?
Empecé a los 6 años, me llevaron mis tíos, me llevaron y me enamoré del deporte.
Muy bien. ¿Qué fue lo que te enamoró del golf?
No sé, o sea, me enamoró el deporte, el querer hacer menos, el competir y nada. Y como tenía una discapacidad capaz y en deporte de grupo en ese momento no había nada adaptado ni... Y era yo propio de partícipe, yo jugaba toda la vuelta.
Claro.
O sea, jugaba yo al golf. Y no es que me tenían que pasar la pelota para que me la den. Entonces, como que me gustó eso. Y después el deporte me llevó a hacer lo que, bueno, lo que logré hace poco.
Bien, ¿y cómo resumís lo que lograste hace poco para aquellos que no te conocen y que están escuchando ahora?
Y yo, esta vez quedé segundo, en realidad primero empatado, porque hice los mismos golpes que el primero. Perdí por desempate automático y nada, llegué ahí gracias a Jesús Olivera y a su gestión, que con Mariano Tubio, presidente del Golf Adaptado en Argentina, de la Subsecretaría de Golf Adaptado, perdón, Subsecretaría de Golf Adaptado de la AG, o sea, de la Asociación.
Bien.
Esto está avalado por la Asociación Argentina de Golf General.
Bien. Y generalmente, ¿cómo se empieza a competir? Porque vos me decís, bueno, fui a los 6 años, me llevaron mis tíos. ¿Y ahí cómo arrancaste a competir?
Y ahí arranqué por los torneos menores. Fui a distintos torneos menores de la Federación Regional de Golf del Sur. Y nada, arranqué a competir desde ahí, de los 6, 7 años. Y bueno, y después seguí mucho tiempo.
¿Y qué, y para vos cuando vas a competir, o las primeras veces que fuiste, digamos, fue todo un desafío, ¿no? Armar un bolso, irse, ir a competir a otro lado.
Sí, yo estaba acostumbrado de chico. Y es como que volvió ese gustito por los viajes, ahora ya de grande, o sea. Pero nada, con mucha motivación y... Muy bien todo.
¿Y qué tiene esto que decías vos? Bueno, volvió el gustito. ¿Qué implica viajar además de hacer el deporte? O sea, ¿qué te pasa a vos cuando llegás a otro lugar donde hay competición? Sabés que vas a competir, pero ese gustito que decís vos que tiene ese viaje a otro lado, ¿cuál sería?
Sí, es lindo de conocer otra cancha, porque las canchas de golf son todas distintas.
Ah, mira, todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Por qué serían distintas? ¿Qué tienen
y distintos yardajes? O sea, distinta medición, distintos green, distintos recorridos, distintos paisajes.
¿Y vos eso cómo lo vas aprendiendo? ¿Cómo sabes qué implica distinto green, qué implica distintos yardajes?
Y eso se va aprendiendo a la práctica. O sea, está bueno de vez en cuando irse a otro club a entrenar un fin de semana, pero bueno, a veces la economía no se puede, pero bueno, cuando puedo me escapo, me voy a jugar a donde sea.
¿Y cuáles fueron los lugares de donde fuiste que más te gustaron?
Y yo recuerdo de ir como estudiante a La Paz en Córdoba, una de las canchas más lindas que conocí en la vida. Después a Chapelco, con torneo de menores. Chapelco Resort, una cancha soñada y bueno, es...
A Trenquelauquen y para aquellos lados, para Buenos Aires, ¿has ido?
Trenquelauquen no fui, a Buenos Aires sí. Jugué una fecha de golf adaptado en Bulón, otra en Ranela.
Sí, vi que estaba
y por después ahí. Una en Rosario.
Bien, bien. Bueno, Nico, te pregunto, habitualmente, ¿cómo se hace el, digamos, me imagino que tiene reglas, no sé en qué se modifican, ¿cómo es esto?
Por suerte explicar? Acá en el golf, digamos, existe el handicap,
que es algo que equipara a todos los jugadores.
Ah, bien.
Entonces, a diferencia de otro deporte que es por categoría o edad, acá una persona de 10 años puede jugar con una de 50.
Ah, mira.
Competir, el hándicap es la ventaja que uno tiene sobre la cancha. Es difícil de explicarlo para que me lo entiendas rápido, pero es una manera de descontar golpes y que se puede equiparar según el nivel de cada uno.
Bien, y Joshua desde que arrancó se fue equiparando, digamos, en las categorías que él fue jugando.
Y Joshua arrancó de muy de chico, así que claro. Se fue bajando el hándicap, o sea, cuanto menos hándicap tenés, son mejor.
Ah,
él llegó a tener una cifra, bueno, ahora subió un poco, pero está en 11 de hándicap, que es muy bueno.
Bien, ¿y vos siempre generalmente lo acompañás?
Yo ahora, este año, tuve la iniciativa de acompañarlo a los torneos porque necesita un apoyo, una compañía. Y yo, al tener experiencia de viajar y conocer otras canchas, en este proceso y en este circuito que se armó nuevo, es muy importante para él que estar con alguien.
Bien, bien. Bueno, qué bueno. Sí, porque vi que había al de Buenos Aires, fuiste con él, y obviamente el otro que se hizo, el último, ¿dónde fue?
En Buenos Aires.
De Buenos Aires, de Berazategui.
Sí.
Bien. Y ahora hay una próxima que todavía no está confirmada.
No está confirmada. Se sabe por lo supuesto que es en la provincia de Córdoba, pero no se sabe la cancha ni la fecha.
Y dentro de lo que es, digamos, el juego, ¿se juega, digamos, se hace un cierre en el año? ¿Cómo son los torneos habitualmente? Porque vi que había este que hiciste fue a nivel nacional, ahora que se vuelve a jugar en Córdoba, ¿qué sería?
Y sería la cuarta fecha del mismo ranking.
Ah, bien.
Y creo que están estipuladas 5 o 6 fechas. Lo que pasa es que es todo nuevo, el circuito este se creó este año. Entonces como que va mejorando fecha por fecha y se van consiguiendo cosas mejores, como por ejemplo el primer torneo y el segundo se jugaba un día. Y ahora ya en el último, se consiguieron que sean 2 días y con fecha de ranking mundial, que fue muy importante.
Ah, bien.
Yo creo que por este año no va a volver a suceder. Pero bueno, luego de esos 5 o 6 torneos, se va a terminar el ranking y se va a tratar de elegir un par de jugadores para llevar a jugar afuera el año que viene. Que sí. Eso sería
bien,
lo más.
Joshua, que se te brillan los ojitos,
No, sí, se me brillan, pero lo tomo tranquilo.
No, obviamente. Siempre es como un regalito, ¿no? Como
sí, un plus, un plus.
Postre, claro, bien. Escúchame, ¿cómo haces vos para...? Porque yo los veo a los jugadores de golf, como soy yo, no me veo muy concentrada dando... ¿no? ¿Cómo haces para concentrarte en lo que tenés que hacer y en el objetivo? Eso lleva tiempo, porque las personas que están escuchando supongo que no sepan.
Lleva
nadie sabe jugar
tiempo
golf.
Y lleva práctica. Y es todos los días practicar y es... Bueno, hace poco empecé la psicóloga deportiva y es hablar con una psicóloga. Fue una vez sola. Pero hablarlo con una psicóloga, tener así un seguimiento, pero no te voy a mentir, no es fácil. No claro. Es algo que se logre de un día para el otro.
De un día para el otro, claro. Y bueno, y más obviamente en el nivel que ya vas teniendo vos. Me imagino que va, esto llevó, aparte que hace mucho que estás jugando, vos mismo te planteas objetivos. ¿Cómo es esa charla con el Joshua interno, digamos? De decir, hoy jugué bien, jugué mal.
Sí,
la verdad que
objetivos siempre hay. El golf es un deporte muy difícil, que la verdad que no por más que juegues muy bien, siempre hay algo que podés mejorar y eso es lo que tiene el golf.
Eso es lo que, si vos le tuvieses que contar a otro, ¿cuál es lo lindo de todo esto? Que siempre hay algo más para hacer.
Lo lindo de todo esto es que es un deporte donde estás solo con no sé cuántas hectáreas de campo, con paz y nada, te llena, algo que te llena.
Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a hacer un poquito de impas nosotros y ahora venimos para seguir hablando de golf.
Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera, yo no sé por qué, porque me olvidé tu mirada que quema.
Desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte.
No sé qué tendrá,
solo al parlotier
yo me impresioné.
Los que nos estaban mirando por el Facebook debían decir, ¿de qué están hablando? Deben estar todos, obviamente, queriendo saber qué estaban hablando. Bueno, nos estábamos riendo un poco porque, en realidad, una de las preguntas que dijo Pablo Aymar ahí desde el otro lado, dijo, bueno, a ver, si yo no tengo ningún elemento para ir a jugar al golf, ¿puedo ir a probar?
Sí, las primeras veces sí, obviamente. No hace falta que vaya y compres todo así de una.
Claro, porque pues no te va y ¿qué hacemos?
No.
Bueno, la otra, digo, obviamente que los elementos sabemos que no es un deporte económico, ¿no? ¿No? Pero en la medida que uno va avanzando, como vos fuiste, ¿no? Que empezaste obviamente desde chico, vas avanzando, te tenés que ir comprando elementos. Todo eso debe estar con precio dólar,
sí,
¿no?
Sí,
me imagino, como decía Nico, que está la opción del usado.
Exactamente.
¿No? Los que van dejando también,
sí,
otras
hay
personas.
Hay muchos palos que son usados y para arrancar el máximo permitido son 14 para poner en la bolsa, pero con 4 o 5 se puede arrancar.
Bien. Y eso que vos decías de la asistencia, ¿tiene que ver, digamos, con acompañar y hacer el recorrido o también, por ejemplo, para el tema de llevar los elementos?
No, sí, yo le hice de caddy en los torneos.
Ah, bien.
Lo acompañé en todo, digamos, en la preparación un poco y después hacerle de caddy y acompañarlo, estar al lado de él.
Bien. ¿Y cómo es tu rutina? ¿Vos entrenás por día? ¿Entrenás horas por semana? ¿Cómo sería la rutina de Joshua?
No tengo una rutina así. De a poco voy haciendo. No te voy a mentir. Antes no entrenaba, solo salía a la cancha. Y ahora
ya sos un capo, digamos.
Y como con estos torneos me di cuenta que me faltaba otro tipo de entrenamiento para lograr las cosas que quería. Entonces, acá lo veo mi tío, quien me insistió.
Acá está Nico. ¿Qué?
Acá está Nico.
Yo lo tuve que ayudar un poco en el cambio de mentalidad porque él es un jugador bárbaro, pero para estos torneos, para mejorar y tener mejor resultado, necesitas mejorar la planificación. Y le insistí mucho con que no solamente era jugar la cancha, sino lo que llamamos nosotros es ir a tirar pelotas, que es una zona donde vos practicás. Después practicar el putter, el approach, no solo ir a la cancha.
Claro.
Porque ahí no corregí errores. Entonces, fue un proceso de insistir, porque a Joshua le cuesta un poco receptar las cosas que uno le dice, pero por suerte para el último torneo se preparó mucho mejor y se dio los resultados, y él seguramente se habrá dado cuenta que es por ese lado.
Sí, sí, sí.
Bueno, saliste fue primero, claro.
Un cambio mío de mentalidad para estar mejor.
Bueno, vos mismo lo dijiste, ¿no? Ya vos buscaste la psicóloga deportiva, vas viendo que necesitas el entrenamiento, vas... bueno, es madurar en todo lo que uno va haciendo, ¿no?
Sí, es crecer.
Es crecer.
Es día a día también.
Bueno, ¿y qué te pasa a vos cuando jugás al golf? ¿Qué sentís?
No, yo siento miedo, o sea, miedo de... constante que me pase algo malo, que la tire afuera de la cancha, que me cobren penalidad, que... pero nada, es algo que disfruto y me gusta, o sea, por eso lo sigo haciendo, no lo hago por masoquismo, así. No.
Te gusta hacerlo. Y alguien que te está escuchando y vos le decís, tenés que decirle una frase de por qué estaría bueno que vaya a probar jugar al golf.
Y el golf es un deporte que lo podés hacer hasta largos años, no sé.
Claro, a diferencia de otros deportes, claro.
A diferencia, y podés jugar competitivamente a los 60, 65 años, estar compitiendo en una competencia nacional, una regional, creo que en otro deporte no hay.
Claro, es verdad. Bien, bien, genial. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna cuestión que quieran decirle a la gente que por ahí quiere ir a probar? ¿A dónde puedo ir a probar acá en La Pampa, en Santa Rosa?
Y en La Pampa tenés el club de acá, en Ruta 5.
Bien.
Pasando la Campiña. Y en Pico, en el Country.
Ajá.
Triskelia. No sé qué ruta es.
No, yo me estoy enterando que hay en Pico, así que...
Genial. Sí, hay en Pico, hay en Macachín.
En Macachín se hizo una cancha de par 3.
Ah, mira.
Es una cancha más chica, pero por lo menos para despuntar el vicio o para la gente que siempre o es de los pueblos y venía a jugar a Santa Rosa, bueno.
Bien.
Se va armando. Y bien. Ahora leí que en Pellegrini, que queda cerquita nuestro,
claro.
También se está armando algo.
Bueno, la verdad que, bueno, hay bastante lugar, estamos rodeados, ¿no?
Pellegrini yo no la tenía, perdón.
Pero buenísimo.
Perdona a Pellegrini.
Ya vas a tener que
pero
ir.
Pero como es de Buenos Aires,
pero es de Buenos Aires, yo pregunté en La Pampa, sí. Así que estás perdonado. Pero bueno, bien, está acá cerca, ya la vas a ir a conocer y ya nos vas a contar. Bueno, Yosa, la verdad que nos encantó charlar con vos, nos encantó que nos vengas a contar.
No, gracias por invitar.
No, la verdad que cuando pase lo de Córdoba ya nos vamos a conectar de nuevo, a ver, aunque sea por teléfono, que nos cuentes cómo te fue, cómo fue para vos.
Dale.
Y bueno, la verdad que agradecerte una vez más que
hayas estado. No, gracias, porque está bueno difundir la idea del deporte y el deporte en general, está buenísimo.
Está buenísimo. Y esto que vos decías, ¿no? El poder superarse y el poder hacer lo que uno le gusta y hacerlo con este placer, ¿no?
Sí.
Esto que decías vos de antes de ir a la música, esto de que haya paz, de ver el pasto, ¿no? Bueno, me imagino que en invierno debe costar un poquito más, pero...
No, en invierno cuesta más.
Claro, cuesta fresco.
El verde cuesta. Ahora está verde la
cancha.
Ahora
está hermoso.
Entonces, si quieren ir, es el momento.
¿Y cuántas horas, para ir cerrando, cuánto tiempo te lleva a hacer un recorrido completo?
O sea, la verdad que ese es un tema que es complicado, porque son 4 horas, 4 horas y media, o sea, en torneo los fines de semana.
Claro.
Pero en la semana podés ir y hacer recorrido corto de 9 hoyos.
Y o sea, lo podés regular. Claro, claro.
Con tu trabajo, pero capaz un fin de semana decirle a tu mujer me voy 5 horas, te quieren matar.
No sé. Vamos a
probar. A tu mujer o a tu marido.
O quien sea, sí.
O quien sea.
Bueno, pero qué sabes, capaz que te acompaña, capaz que está como está el tío ahí.
Sí, sí, hay gente que acompaña.
Tomando algo mientras el otro va haciendo hoyo. Nunca se sabe. Pero bueno, está bueno igual que lo digas, para que si alguien se va, sepa que están 5 horas caminando.
No, bueno, no, pero que bueno. vayan, porque es un deporte que la verdad es muy bueno y tiene esto del handicap que te equipara con cualquier otro jugador de cualquier otra experiencia y está bueno salir con una persona que juega mejor que vos para aprender y todo eso.
Bueno, la verdad te felicito.
Dale.
Te súper felicito. Sí. Y gracias por haber estado acá. Gracias, Nico, a vos también.
Gracias a vos. ¿Eh? Y bueno, y vamos a volver cuando...
Obviamente, obviamente.
Cuando quieras, estamos acá.
Dale, y vamos con toda para Córdoba. ¿Eh?
Dale.
Dale, Joshua. Bueno, ustedes no se vayan, que ya venimos. Gracias a los chicos otra vez. Saluden ahí a la cámara.
Esto ya estalló, everything's blur. Todo aquí está muy roto, fue un terremoto. Y tuve que dejar todo caer y esperar que el silencio llegara justo a tiempo. Hay oro aquí en mis venas, no son cadenas, todo hay que remendar y de nuevo volver a empezar. Pasó el temblor, everything goes. Arenas movedizas, todo hecho trizas. Después de que las olas se van, todo en el barro queda y yo estoy quieta. Hay oro aquí en mis venas, no son cadenas, todo hay que remendar. Hay oro aquí en mis venas, no son cadenas, todo hay que remendar y de nuevo volver a empezar. Y es que había tanto ruido.
What? Terremotos escondidos, tal vez. El espejo se ríe y te proyecta la vejez. Que te va a esperar el tiempo que haga falta. Lento pero triste, el corazón se sobresalta. Volver a empezar para descubrir colores. Respirar el aire que acaricia las flores. Intentar día a día ser mejor aunque demores. Abrazar a tu amigo y perdonarle los errores. Volver a empezar para descubrir colores. Respirar el aire que acaricia las flores. Intentar día a día ser mejor aunque demores. Abrazar a tu amigo y perdonarle los errores.
Radio Nacional Santa Rosa.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuimos el orgullo de la educación pública. Hoy, en cambio, las mafias sindicales son las dueñas de las aulas. Con nosotros, esto se acaba. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Masa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio por la Dirección Electoral.
Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vicepresidente de izquierda. Lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuimos el orgullo de la educación pública. Hoy, en cambio, las mafias sindicales son las dueñas de las aulas. Con nosotros, esto se acaba. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Todo el día, Nacional. La radio pública de La Pampa.
Construyendo Redes. Tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con...
Bueno, y acá seguimos. Antes de seguir con la segunda parte de deporte, quiero contarles que hoy, 26 de septiembre, es o se conmemora el Día del Bastón Verde. Es una herramienta que tiene doble propósito, sirve como guía para quienes los utilizan y, por otro lado, permite que los demás puedan identificar a las personas con baja visión para así facilitar una ayuda más efectiva. Es importante saber que Perla Catherine Mayo, una profesora uruguaya que decidió establecerse en Argentina, es la mente brillante de este bastón verde, ¿no? Lo concibió como un objeto de orientación, de movilidad, para distinguir a las personas con baja visión de aquellas que tienen ceguera total y que utilizan el bastón blanco. Así que importantísimo, si vemos a alguien por la calle con un bastón verde, es de baja visión y obviamente también hay que ofrecerle ayuda. Y como siempre contamos de las charlas que va a haber, para que sabemos que nos están escuchando de todos los puntos de la provincia, aprovechando que tengo a mi lado a Gustavo Eider, kinesiólogo. Él va a dar una charla abierta de deporte y discapacidad el sábado 30 de septiembre a las 18 horas, 6 de la tarde, en Macachín, en el Zoom de la cooperativa de Atreucó, en Macachín, La Pampa. Así que, Gustavo,
nos esperamos en Macachín el
bien,
sábado.
Bien, aquellos que anden por ahí, 6 de la tarde, este sábado, charla abierta a cargo del licenciado Gustavo Eider, deporte y discapacidad. Bueno, ahora vamos a estar charlando. Bueno, me encantó la propuesta que trajiste para entrevistar ahora a Mirta Rodríguez. Ella es de Luján, pertenece a un club que ahora ya nos va a contar, y es arquera, pero de arquería, ¿no? De arco. Así que, bueno, está ahí del otro lado Mirta Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Mirta. Gracias por estar ahí. ¿Estás en Luján ahora?
Sí, sí.
Ah,
sí,
bueno, vos vivís ahí.
Sí.
Bien. Bueno, Mirta, gracias por estar unos minutitos acá para charlar con nosotros y contarnos un poquito, que Gustavo por ahí te va a estar haciendo algunas preguntas, que queremos conocer un poco tu historia y cómo es esto de la arquería.
Mirta, bueno, muchas gracias por estar ahí. ¿Querés contarnos un poco, presentarte a la audiencia de Construyendo Redes? Dijimos que vivís en Luján. ¿Cuántos años tenés y qué te pasó? Así después vamos con arquería directo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, soy Mirta Rodríguez, tengo 52 años. Tuve un accidente en moto y bueno, donde perdí una pierna, y bueno, tiene una lesión, me quedó en el brazo izquierdo también, y bueno, y después, por cosas de la vida, encontré un deporte que me gustó mucho, que es la arquería, y bueno, nada.
¿Antes no hacías arquería, Mirta, antes del accidente?
No, hacía deportes, iba al gimnasio y todo. Siempre fui de hacer cosas y así salía a correr, iba al gimnasio.
Bien. ¿Y cómo llegas a la arquería? ¿Cómo alguien te invita? ¿Probaste? ¿Cómo fue eso?
Claro, porque fue un poco de casualidad, porque yo había empezado en el 2016, había empezado a ir a natación por dolores de espalda, por cosas de salud, y estaba esperando el colectivo para volver a mi casa y justo se acercó una chica, se presentó como la entrenadora oficial de la selección argentina de arquería y me invitó a ver si me gustaría probar el deporte, ¿no? Y yo le dije que sí, que por qué no, que hasta ahora no había encontrado nada que no pudiera hacer. Y bueno, y así empezamos.
¿Eso en qué año fue, Mirta, más o menos?
En el 2016.
Ah, bueno, arrancaste desde ahí. ¿Y ahí cómo fuiste escalando? ¿Cómo fue la cuestión de llegar a las competiciones?
Y todo empezó como para ir probando y la verdad que desde la primera flecha que tiré me gustó el deporte, porque es uno tiene que tener una concentración especial que vos sabés que sos vos y el arco y el blanco y te olvidás de todo el resto, de todas las cosas, y la verdad que te ayuda un montón. Y entonces, nada, y a partir de ahí yo empecé a practicar, a ir a entrenar todos los sábados, ella me empezó a dar clases, y bueno, después empezamos escuela, las distancias hasta 60 metros, uno arranca desde 20 metros y después pasas a 30 y a 40, entonces vas subiendo de categoría hasta llegar a los 70 metros, y una vez que llegas a 70 metros, después por puntos y todas esas cosas, te podés participar en la selección argentina, ¿no?
Obviamente. Ah, bien. ¿Hay distintos tipos de arco que se puede usar? O sea, ¿eso cambia, digamos, como en el grupo con el que competís? ¿O cada uno elige el arco que quiere?
Sí, bueno, un poco sí, uno elige el arco que le gusta o el que le es más cómodo, también depende de la discapacidad que tenga.
Claro.
Yo, por ejemplo, yo estoy en la categoría de recurvo, y después hay otros arcos que son los compuestos, que son unos que tienen como una polea, y bueno, yo estoy en esa categoría y bueno, y así casi como sin querer, practicando, pero en 2 años ya estaba compitiendo a nivel internacional.
Bien, ¿y dónde competiste?
Competí por primera vez en Colombia, Medellín, en el 2018, que fue mi primera experiencia. Es muy lindo, la verdad que aprendí un montón, me traje una experiencia hermosa. Y nada, la verdad que me gustó eso, y bueno, y ahí empecé a seguir practicando, y bueno, nada, y ahora ya estamos ahora en noviembre vamos a ir a competir a Chile, que son los preolímpicos, y bueno, vamos a ver si podemos conseguir una plaza para ir a los olímpicos del año que viene, que son en Francia.
Wow.
Mirta, fuiste la primera mujer en representarnos internacionalmente, ¿no es cierto?, en arquería adaptada.
Sí, soy pionera en este deporte, o sea, soy porque siempre cada tanto aparecían algunas otras chicas, pero probaban y estaban un tiempito y bueno, se iban o no les inspiraba la competencia, digamos.
Bien.
Y nada, yo quedé y bueno, sigo, soy pionera en este deporte.
Cuando vos decís en la parte de arquera paralímpica, digamos, ¿qué es lo que se adaptan? ¿Se adaptan algunas reglas o tiene que ver con el tipo de adaptación que hay que hacer, como vos decías, dependiendo de la discapacidad que tenga la persona que está jugando, que está compitiendo?
Bueno, sí, hay distintas categorías y bueno, para competir así a nivel olímpico, bueno, solo se acepta las discapacidades de motrices,
bien,
digamos.
Bien. Claro, me imagino que hay reglas como en todo el resto de los deportes.
Sí.
Que por ahí desconocemos, porque bueno, obviamente tampoco, como decías vos, tampoco es un deporte que, y por eso también quisimos hablar con vos, porque además de ser, y te felicitamos de representarnos, de ser la primera mujer que hace arquería paralímpica del país, bueno, que fuiste tocada con la varita, ¿no? Porque qué fantástico en una parada de colectivo,
sí.
Y en 2 años terminaste representando a la Argentina, y la verdad que las fotos que le has mandado a Gustavo emocionan, de, me imagino, todo lo que implicó para vos, ¿no? Porque así como de un día para el otro te haber cambiado la vida por un siniestro vial, no te rendiste y de un día para el otro terminaste representando al país.
Sí, sí. La verdad que era todo como un sueño, porque uno soñaba, digo, qué bueno estaría, pensaba, ¿viste? Me encantaría llegar a representar el país, a pertenecer a la selección argentina. La verdad que todavía no puedo creer que ya...
Que estás ahí, que nos estás representando.
Estoy y sigo. Y bueno, y ahora con la esperanza de que por ahí pueda tener mi primer olímpico, qué sé yo.
¿Y quién te dice? ¿Por qué no?
Hay como un terreno en común, bueno, con lo que decía Josué, ¿no? La escuchaba de la concentración, de esto de querer mejorar,
sí.
Cómo ambos focalizaban en esto de estar y mejorar y concentrarse y disfrutar de eso y esa adrenalina que le debe generar como deportista.
Sí. Es verdad, porque son dos deportes que, digamos, sos vos con el, vos en este caso el arco, y quien estábamos entrevistando hace un ratito era él, digamos, con todo lo que tiene que ver con el golf, y no son deportes de equipo, digamos.
Claro, son deportes individuales, exactamente. Es uno y es una cosa maravillosa porque te olvidas del resto del mundo, solamente estás vos en ese lugar y se disfruta y es jugar.
Claro,
es jugar.
¿A vos qué te genera, por ejemplo, el momento de competir? Porque de entrenar vos decís, bueno, también estás concentrándote, está para mejorar, obviamente, pero ¿qué te
claro.
pasa a vos cuando estás compitiendo? ¿Qué te genera adentro?
Nada, yo por lo menos, yo lo siento, a mí me encanta, así sea, porque somos todos de distintas discapacidades, ¿no?
Uh-huh.
Y de distintos países. Y nada, yo lo que pienso, yo digo, bueno, vamos a jugar.
Bien,
a competir,
disfrutarlo.
A divertirnos, disfrutar. Y bueno, si sale bien, genial. Pero también puede salir mal.
Y
¿no?
obviamente.
Pero bueno.
¿Vos tenés una rutina también de entrenamiento? ¿Tenés determinada cantidad de horas que haces por semana?
Sí, sí. Sí, tenemos todo un plan de trabajo donde hacemos ejercicios y bueno, después tenemos tanta cantidad de flechas que tirar por día y todas
mirá.
Esas cosas.
Bien.
Sí, sí, sí.
Bien.
Sí.
Y con respecto a esto que vos decías, que también me quedé pensando, con respecto a que vos vas avanzando en cantidad de metros, también tenés que tener la vista muy bien. ¿No? Hay que usar otros sentidos.
Sí, sí. Obviamente porque la distancia es mucho.
Claro,
70
porque
metros.
70 metros, que decías, es un montón.
70.
Claro, por eso.
A 70 metros es la distancia oficial en mi arco, por ejemplo. en el arco recurvo.
Bien.
La distancia es 70 metros. En el otro arco, que es el compuesto,
sí,
ellos tiran a 50 metros.
Ajá. Claro, cada categoría tiene, puede tener como el máximo para, y también va cambiando el tipo de competición que haces según la cantidad de metros que vas, que tenés,
claro,
más. Bien,
sí, sí.
Bien.
Sí, y hay muchas categorías.
Está haciendo un poquito de ruido, ahí te escuchamos.
Ah.
Sí, hay muchas categorías y pueden jugar de qué edad a qué edad.
No tiene límites, o sea, por lo general los más chiquitos arrancan de los 8, 9 años y después le da, es hasta donde uno... le dé, digamos, o que quiera, no hay límites de edad. Eso está bueno en este deporte porque dependiendo, o sea, y tampoco hay ninguna discapacidad que no lo pueda hacer. Eso es súper inclusivo, este deporte.
Claro, eso vos lo dijiste al principio, ¿no? Esto que vos también vos misma te dijiste, no hay algo que no pueda hacer. Y justamente también este deporte que vos estás comentando es un deporte que puede hacerlo cualquier persona, dependiendo de la discapacidad que tenga, y va adaptando los metros, el tipo de arco, me imagino.
Sí, porque, por ejemplo... hemos tenido un compañero que era ciego y ellos así en competencias oficiales internacionales la distancia máxima es a 30 metros.
Ah, bien, bien. Bien, o sea, esas son las reglas con las que se va viendo, me imagino, claro, que eso lo va determinando también el entrenador según
claro,
cada,
sí, sí,
cada persona.
Sí, ahí, sí, sí, sí.
Bien. Bueno, la verdad, Mirta, te súper felicito, te agradecemos, ¿no? Estamos orgullosos de que primer mujer y encima primera en representarnos. ¿Qué te genera a vos cuando te pasa esto que tenés que viajar, más allá de representar a Argentina, que es un orgullo terrible?
Sí.
Pero me imagino que vos pasaste, no sé a qué te dedicabas antes de que tuvieses este siniestro vial, pero de golpe empezar a viajar, me imagino, debe haber sido toda una movilización también.
Sí, es todo nuevo y nada, aparte es una emoción y es un orgullo enorme, no sé, a mí se me sale el corazón.
Me imagino, me imagino.
Decir, ¿no? Es una alegría enorme y que en algún momento nunca pensé que iba a llegar a hacer algo así. O sea, yo antes de tener el accidente, bueno, yo hacía deportes por diversión, porque me gustaba... pero no me dedicaba a ninguna cosa específica. De hecho, yo cuando tuve el accidente, yo tengo dos hijas y mi hija más grande tenía 7 añitos.
Ah, chiquita.
Y yo estaba abocada a criar mi hija.
Claro.
Entonces, y bueno, y estudiaba, y bueno, pero bueno, las cosas de la vida y bueno, que uno... No, que yo no me quedé tampoco, y traté de hacer cosas para mí, para ella, y bueno, nada, siempre le di para adelante.
Sí, se nota, y la verdad que, bueno, obviamente, y esto que te dio el deporte, ¿no? Porque encontraste...
Sí, como digo, este deporte fue la puerta o lo que me ayudó a encontrar mi lugar en el mundo. Porque la verdad que al principio, después de que tuve el accidente, estuve como mucho tiempo parada. Después, 18 años después, volví a ser mamá. Y nada, también me dediqué a mi otra hija. Pero es que no sabía qué hacer hasta que sin querer, justo...
La vida te tocó.
Sí, y bueno, nada, y ahí estoy, así que...
Bueno.
Pero nada... Es hermoso.
Bueno, la verdad que te felicitamos y te agradecemos este ratito de haber estado charlando con nosotros y, bueno, Gustavo, de haber hecho el nexo.
Mirta, bueno, muchas gracias. Así como te pasó a vos, que sin querer una parada de colectivo, porque alguien te lo propuso, la idea es que por ahí la gente escuchándote también se lo proponga, quiera probarlo.
Que se animen.
Supongo que igual que en el golf se pueden acercar y no hace falta ir con el arco, con todo el equipamiento, las primeras veces.
No. Al principio siempre, donde hay una escuela de arquería, siempre te dan, y después si uno decide querer avanzar, bueno, ya uno sabrá después cómo se consigue sus propias cosas, ¿no? Pero de a poquito. Y que prueben, y bueno, nada, quién sabe, Rebeca Serrano es mi entrenadora y es la entrenadora oficial de la selección argentina. Ella siempre va buscando por todas las provincias nuevos alumnos, nuevos...
bueno, que anote la pampa, decirle a Rebeca entonces.
Sí, le vamos a decir. Yo le mandé hoy el flyer, así que...
Que ibas a estar acá charlando,
sí,
un poquito. Sí, sí. Bueno, la verdad, Mirta, se nos acabó el tiempo, pero bueno, te agradecemos muchísimo este ratito. Y bueno, la verdad, un orgullo que nos hayas permitido charlar con vos. Y bueno, que te siga yendo también.
Bueno,
te mandamos un abrazo grande. Y bueno, me gustaría que vos digas de vuelta la frase que vos dijiste al principio, que ya es tuya. ¿Cómo es la frase?
Sí, que no encontré nunca nada que no pudiera hacer.
Bueno, qué buen cierre. Gracias, Mirta, te mandamos un abrazo gigante y que sigan los éxitos.
Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias, igualmente. Bueno, Gustavo, la verdad que gracias por haber hecho el contacto con Mirta. Bueno, como siempre decimos, ¿no?, la importancia del deporte adaptado, para aquellos que te quieren escuchar, sábado, Macachín, 18 horas.
18 y acá en el programa, el mes que viene nos volveremos a encontrar.
Obviamente, nos vamos a volver a encontrar. Como nos vamos a volver a encontrar con todos ustedes, porque se nos acabó el tiempo, nos queda corto ya una hora, nos va quedando corto. Les mandamos un abrazo grande, nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes. Que anden bien.